Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de junio de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es desempeño económico de México en el primer trimestre de 2017. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
Muchas gracias, doctora. Buen día. A usted y al auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, que cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López, es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y secretario académico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y profesor de teoría económica en la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha tenido tiempo de formar parte de importantes grupos de investigación como el del Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital cuatrimestral de nuestro instituto. Actualmente es también coordinador del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaca Acumulación de Capital y Distribución del Ingreso, un paradigma teórico alternativo para países en desarrollo. Pues bien, nos encontramos ubicados a escasos días de que finalice el mes de junio de 2017 y con ello el primer semestre del año. Muchos han sido los acontecimientos políticos y económicos, tanto nacionales como internacionales, que han determinado pues una coyuntura económica en México. Algunos de los más importantes y necesarios de recordar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy son los siguientes: la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, consecuencia inmediata de ello, caída del tipo de cambio del peso frente al dólar, el planteamiento de la renegociación del Telecán, considerable del precio de las gasolinas, encarecimiento de algunos de los productos de la canasta básica y un prolongado estancamiento de la economía. César, con todo esto que acabo de mencionar, en tu opinión, ¿cómo se ha hecho frente a todos estos acontecimientos, es decir, al paso de estos 6 meses, ¿cómo tuvo que ser ajustada nuestra economía?
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, como siempre, ¿no? Es un placer estar con usted.
Muchas gracias.
Yo creo que esto que usted menciona respecto a la llegada de Donald Trump, primero que ganara las elecciones, ¿no?
Sí, fue un golpe, ¿verdad?
Fue un golpe muy importante, generó mucha incertidumbre respecto a cuál sería el futuro, particularmente el futuro económico de México, ¿no? Porque México se convirtió en su villano favorito, ¿no? Sí. Y entonces venían una serie de cosas, bueno, lo del muro, que es lo más vistoso, pero también una serie de procesos de renegociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que tenían, ¿no? Las primeras reacciones del gobierno canadiense diciendo que, bueno, que ellos iban a negociar con Estados Unidos y que México hiciera lo que pudiera, ¿no? Que también fue en ese contexto donde se dieron todas estas, estos dimes y diretes, porque al final no había nada claro. Entonces, por eso se generó la incertidumbre completa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que México disminuyó sus expectativas de crecimiento durante todo el año anterior, ¿no? Quedando por ahí del 2, ya sabemos que el crecimiento fue un poquito por encima del 2, pero sobre todo disminuyó mucho el pronóstico de crecimiento económico para 2017. Más o menos nos situábamos entre 1.5 y 2, lo cual era ya un dato bajo, considerando que siempre se van ajustando durante todo el año las expectativas de crecimiento.
Cierto.
Entonces, ya estábamos partiendo de un nivel bajo y la expectativa era que continuaría hacia la baja. ¿Qué fue lo que ocurrió? Desde mi perspectiva, llega Trump a la Casa Blanca y con ello se empieza a revertir este primer avalancha de cosas negativas sobre la economía mexicana en particular y sobre, digamos, sobre el mundo en general, ¿no? Entonces, se empieza a ver que la renegociación del Tratado de Libre Comercio sí va a ser, pero que en estas condiciones de que unilateralmente se iría, saldría a Estados Unidos, no se daría. Se decía que incluso si se llevaban a cabo los procesos como estaban previstos por los propios acuerdos de libre comercio, por el propio acuerdo de libre comercio que se habían firmado, pues al menos eran 2 años en los cuales incluso la economía mexicana podría en cierta forma reconvertirse. También se vio que el muro no iba a ser tan fácil, ¿no? Pero sobre todo se vio que el poder que tenía Donald Trump iba a ser mucho más limitado en este sistema de pesos y contrapesos que caracteriza el sistema político de Estados Unidos. Sin ser yo un experto en eso, tuvo varios traspiés, ¿no? Varios reveses Donald Trump. Y eso comenzó a cambiar la expectativa. Esta incertidumbre que se tenía, digamos, yo creo que se mantiene hoy casi a mitad del año. Hay cierta incertidumbre, pero me parece que ya sabemos que no van a ser tan contundentes las acciones que va a tener el presidente Donald Trump y que más bien los traspiés que ha tenido han ido en su contra. Y entonces, en esta idea de que hemos comentado mucho, que a veces las cuestiones teóricas ya no son como nos las enseñaron en la escuela, Y entonces viene una serie de... ¿Qué fue lo que pasó con el tipo de cambio? Que tuvo una devaluación muy importante, casi llegamos a 22 pesos, ¿no?
Sí, fue un golpazo.
Por ahí de enero. Sí. Y con esa devaluación, que es, me parece la parte más vistosa de los impactos negativos que tiene todo el comportamiento que se da en torno a Estados Unidos sobre la economía mexicana, el impacto se ve en el tipo de cambio. Pero a partir de la serie de políticas que se empiezan a dar, el tipo de cambio comienza a recuperarse. Hoy en día estamos a 18 pesos, lo que ha significado ya una revalorización importante, una apreciación importante del tipo de cambio, y las expectativas incluso se modifican, ¿no? Una de las notas que se daba hace no mucho es que por primera vez en no sé cuántos años, desde Banco de México y desde la Secretaría de Hacienda se hacían correcciones a la alza en términos de el crecimiento económico para 2017. ¿Qué fue lo que ocurrió? Digamos, regresando un poco a este punto, pues se vio que Donald Trump no iba a tener o sea, todo el apoyo apabullante que se supone que tendría, no tendría la capacidad de tomar las acciones, pero sobre todo el sistema de contrapesos, y uno de esos es la política monetaria desde la Fed, por ejemplo.
Y efectivamente, eso, sí, es muy cierto.
Uh-huh. Ya eso me refiero cuando las cosas cambian respecto a como nos las enseñaron en la escuela. Uh-huh. A nosotros nos enseñaron que cuando Estados Unidos sube su tasa de interés, en ese momento hay una reversión de capitales, ¿no? Y que eso devaluaría aún más el tipo de cambio. Curiosamente, con los incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal, lo que ha habido en México en este año, particularmente en este año, porque antes no fue así, ha sido que el tipo de cambio, como ya lo mencioné, se aprecia, ¿no? Entonces es porque la política monetaria está más bien sirviendo como este sistema de contrapesos respecto a lo que Donald Trump podría hacer. O sea, no va a haber una expansión económica que sea excluyente al crecimiento mexicano en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues los mercados, sea lo que sea que esa palabra signifique, ajustan sus expectativas y entonces viene la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cambio que sabemos que no se determina en México, se determina en los mercados de Londres, de Chicago, ¿no? Donde no es nuestra, no es todo,
no
la,
hay injerencia,
no tenemos la injerencia que quisiéramos en una variable tan relevante. Uh-huh. ¿No? Pero al final de cuentas todo son expectativas, todo son incertidumbre, e incluso me parece que es el estado de ánimo. Entonces a veces los mercados se encuentran con el ánimo de no creerle a Trump y se aprecia el peso y se aprecian todas las monedas, ¿no? Por eso dicen, no es que se deprecie, no es que se aprecien las monedas o el peso en particular, sino que se deprecia el dólar, ¿no?
Sí.
Puede ser un razonamiento muy, uh-huh, muy adecuado, pero finalmente impacta sobre el tipo de cambio, y me parece que es allí donde la expectativa de confianza o no se ve muy reflejada en términos de lo que pasa en la economía nacional. No, entonces, la apreciación me parece que es el elemento más importante que ha ocurrido en estos meses y que es lo que da cierta certidumbre hacia lo que será el crecimiento económico de este año.
Menos desconfianza, digamos, que cierta tranquilidad en los famosos mercados, ¿no?
Exacto.
Pero sí con, bueno, todavía con la expectativa de que no sabemos en qué momento esto puede cambiar.
Sí.
Ese es el asunto, ¿no?
Los mercados reaccionan hacia los comentarios que da Trump, ¿no?
Así es.
Vemos, uh-huh, que también su poder no es que ya esté derrotado, ¿no? Lo que pasó recientemente en la elección esta especial que hubo, donde él hizo, uh-huh, campaña abiertamente durante tantos días y que ganó finalmente quien él apoyaba, ¿no? Entonces, se ve que, o sea, no es que esté derrotado, aunque tenga los menores niveles de popularidad, aunque ya se ve que su discurso, que se ve que es mitómano, todo esto, ¿no? Pero finalmente sí dio un respiro hacia la moneda mexicana, y creo que a partir de allí es como comenzamos. Obviamente hay una serie de políticas colaterales, el cambio en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Esta reducción del presupuesto público, esta intención de tener un déficit primario, mejor dicho, un superávit primario. O sea, todo esto da, ¿no? Y también somos volátiles. Hace unos días se daba también un proceso de pequeñas devaluaciones en el tipo de cambio, pero asociado sobre todo a el movimiento de los precios del petróleo, ¿no? El Brent que
ese
rompe
es el otro elemento.
Que rompe su piso, la mezcla que se mexicana de petróleo que se va para abajo. Sabemos lo importante que son los recursos petroleros para el funcionamiento del gobierno. No ya para el sector externo, pero sí para el funcionamiento del gobierno. Entonces, hay un montón de cosas colaterales que hay que revisar, que hay que ser puntuales, ¿no?
Sí, hay varios elementos que se suman propiamente en contra del funcionamiento de la economía mexicana. Los más importantes acabas de mencionarlos, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, los internos habría que tenerlos muy en cuenta, ¿no?
Por supuesto.
No existe realmente tampoco una confianza acerca de lo que se hace dentro del país. Hay más bien un comportamiento, una conducta en general de la población, más bien de desconfianza, de ya no creer en nada, que eso es muy, muy, muy lamentable, porque no nos ayuda absolutamente en nada, ¿no?
Sí, sí, la apatía.
La apatía, ¿verdad? Ya
sí,
está
sí,
por
sí,
delante. Sí, esto es difícil, digamos, para incluso para enderezarlo, está muy difícil. Pero con todo, habría que también considerar que en todo este, pues en todo lo que ocurre con la economía mexicana, con relación a Estados Unidos, hay fenómenos económicos internacionales que han caracterizado a este primer semestre de 2017 y que también tienen impacto. Háblanos de estos.
Bueno, yo pensaría principalmente en la llegada de Trump a la Casa Blanca.
Bueno, ese es uno.
Por un lado, pero sobre todo los aspectos que se han dado a partir de ello, porque aquellos gobiernos que se suponían muy aliados, ¿no?, a partir de estas intervenciones de Trump en el ámbito internacional, se ve que ya no lo son tanto, ¿no? Uh-huh. Las restricciones de vuelo, las formas de comportamiento. Yo sé que eso, pensaría uno, no tiene tanto que ver con la economía, pero al final sí repercute sobre cuáles serán las alianzas, ¿no?, uh-huh, en estos contextos globales. Yo creo que una parte muy muy relevante que genera certidumbre o no en los mercados, digo, sea lo que sea que llamemos a eso, pero que tienen mucha injerencia en cómo se determinan nuestras variables financieras, y particularmente en México el tipo de cambio, que es una variable muy importante, pues eso sí genera, es un acontecimiento que hay que tomar, ¿no? Esta abiertamente confrontación entre presidentes, ¿no?, en estas grandes reuniones que se dan en París o
sí, del propio presidente de los Estados Unidos, sí, sí, con Rusia. Esto ha sido de veras un elemento que no se notaba hasta antes de su entrada a la presidencia. Sí, siempre ha habido ese comportamiento que se trata, belicoso, pero que se trata de una manera muy diplomática entre los países. Aquí sí. Se rompió con la diplomacia.
Estamos rompiendo con la diplomacia, ¿no? Se está rompiendo con la diplomacia. Bueno, el ataque directo que hizo Estados Unidos sobre Siria, ¿no?, y lo que generó, en las tensiones que se generaron con Rusia. Yo creo que eso es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta, sobre todo en buscando esta certidumbre o esta incertidumbre, ¿no?, las explicaciones en ambas, son elementos que a mí me parecen que en el ámbito internacional son de las cosas que debemos siempre estar considerando, ¿no?, sobre todo por el movimiento que puedan generar en los mercados financieros. Ahora también el yo creo que esta volatilidad en los precios del petróleo nuevamente, sí, es importante tomarla en cuenta, es importante analizarla. Se recuperan los precios, no se recuperan los precios, se abren las llaves, se cierran las llaves del petróleo, y al final, para una economía como la mexicana, que no dudo que también haya economías que dependen mucho de eso, le hace Venezuela, por ejemplo, o los países del propio Oriente Medio, pues tiene implicaciones muy muy importantes regionales, ¿no? Sí. Incluso sobre los proyectos, revisábamos la prensa hace un par de días sobre estas licitaciones, ¿no?, que se daban, sí, y se caracterizaban por ser muy importantes, y los montos de recursos equiparaban los recursos que se iban a obtener de esta ronda última del petróleo respecto a todos los recursos que se destinarían para el nuevo aeropuerto. Pero al final de cuentas, mientras no tengamos un precio que sea atractivo del petróleo, pues todos estos proyectos están ahí entre que se dan y no se dan.
Es decir, no alcanza a ser rentable la inversión en el petróleo. Entonces hay una duda muy grande de si invertir o no. Y eso, pues bueno, para México eso es muy, muy determinante y difícil. Digamos, en el terreno de que si estamos considerando en el presupuesto esos ingresos, es difícil de creer que se va a llegar a ellos, ¿no?
Sí, y las autoridades se curan un poco en salud diciendo, bueno, el hecho de que sean exitosas las licitaciones, uh-huh, no quiere decir que se vaya a revertir de forma rápida las, uh-huh, caídas en la producción de petróleo.
Claro que no.
Y pues es cierto, o sea, no garantiza nada, y a lo mejor estamos dilapidando el patrimonio nacional,
¿no? Pues no, a lo mejor lo estamos dilapidando, habría que decirlo, ¿no? Y eso es muy triste, porque con cada paso que se da en esas famosas negociaciones de las rondas, estamos viendo que México cede y cede y cede, y no se ve muy claramente que sea en favor realmente del país.
Sí, yo creo que a pesar de todos estos intentos por hacer transparentes este proceso de licitaciones, ¿no? Donde se intenta, me parece que se ha intentado, al menos lo que yo recabo del periódico, de las notas, me parece que se ha intentado hacer un proceso muy transparente, como que no deje lugar a dudas de lo que se está haciendo de forma adecuada. A mí, en lo particular, el sistema institucional o la institucionalidad de lo que somos como país es lo que más me preocupa, ¿no? Porque en este país estamos acostumbrados a no acatar reglas. Y, por desgracia, quien tiene mayor poder es el que menos reglas acata, ¿no? Pero no hay una autoridad, no hay una institución fuerte que regule estas circunstancias, ¿no? Entonces, yo más que la corrupción, que creo que es un elemento que ha existido siempre, yo me parece que esta falta de reglas institucionales, donde a alguien se le puede incluso vincular que por una casa, que por un contrato, y siguen en su puesto y no pasa nada con ellos. Entonces, llegan las grandes empresas petroleras y pues van a hacer lo que quieran, ¿no?
Están haciendo lo que quieren. Ese es lo malo, ¿eh? Que la privatización está allí, pero muy en contra del país. Si dijeras tú, se privatiza, pero los recursos que entran al erario, bueno, un poco compensan. No hay esto. No. Es muy difícil ese asunto, ¿no? Pero volviendo un poco al ámbito internacional, César, yo creo que hay elementos para preocuparse mucho por nuestro país, claro está, pero por lo que está ocurriendo en el entorno. Mira, la violencia, que ahora se llama el terrorismo, bueno, ese avance en el continente europeo y en otras partes del mundo está de veras como desplomando lo que queda de institucionalidad a cualquier nivel, uno. Y dos, el temor de la gente de estar en un lugar en donde, bueno, ya no tienes tampoco confianza ni de salir a la calle. Sí. Es decir, hay un movimiento que se acelera, que es el de la migración. Unos porque, bueno, verdaderamente pues les está yendo muy mal. Por ejemplo, en Siria, en todo Medio Oriente, la gente sale por cientos de su país y tampoco es aceptada en ningún lado. Entonces, esto está presionando mucho a todos los países, tanto a los altamente industrializados como a los no industrializados. ¿Qué va a hacer toda esa gente? ¿Dónde va a quedar? ¿Cuál va a ser el futuro de la población mundial en esos terrenos? Bueno, tiene que pensar muy bien esto que está ocurriendo tanto Europa en su conjunto como Estados Unidos. Estados Unidos, por voz de Trump, es decir, no voy a aceptar y queda prohibido que entren de musulmanes y que entren mexicanos. Es que no es así tampoco. Eso hace presión sobre el movimiento migratorio y me parece que esto es algo que habría que poner mucha atención.
Sí.
Incluso a nivel nacional, nos está pasando por la frontera del sur y, bueno, por la frontera norte, de que están retornando muchas de estas personas que habían encontrado, en cierto modo, un modo de vida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que son elementos externos que no hay que...
Sí, no hay que perder de vista.
Ajá, que están muy presentes y que, pues, los internos son aquí... muy propio, sabemos de qué pie cojea todo el asunto, pero viene a presionar mucho más el asunto internacional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me da la impresión de que el presidente de los Estados Unidos ya ha dejado casi de mencionar a los deportados, aunque tiene una política ya trazada, que los Dreamers, que esto, que el otro, porque lo otro lo está, lo de fuera lo está presionando muchísimo más.
Sí, 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 tiene muchos frentes abiertos, ¿no?
Y además de una manera, me parece, muy poco razonable. Entonces, estamos en medio de las batallas, ¿no?
Sí,
y eso
sí
tiene que preocuparnos también.
Sí, sí.
¿Tú me permitirías leerte
por favor. Par
de preguntas de los, sí, o de reflexiones también de los radioescuchas?
Por supuesto.
Bueno, don Agustín Mondragón te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Mondragón. Dice, a partir del neoliberalismo con Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, México dejó de tener el control de la real economía de los mexicanos para convertirla en una economía maquiladora sujeta a economías extranjeras como es la del dólar y el euro. Peña Nieto ha repetido en varias ocasiones que él gobierna para la gran economía en poder de los explotadores, de los bancos y del clero político a través de la educación. Los medios de educación comercial tienen prohibido hablar de estos temas tan controversiales y por ello felicito al programa y a Radio UNAM.
Qué bueno, es cierto, sí. Es cierto.
Sí, sí, es cierto. ¿Tendrías alguna cosa que comentar aquí?
Pues creo que él hace un muy buen diagnóstico, ¿no? Yo creo que sí hay que entender mucho el cómo se inserta México al proceso de globalización y cómo ha tenido consecuencias sobre los eslabones productivos, ¿no? Esto que mencionaba de respecto al dólar, respecto al euro, pues somos completamente vulnerables porque finalmente nosotros somos el paso hacia los bienes finales de Estados Unidos. En este papel nos tocó jugar en las cadenas internacionales de valor.
Así quedar.
Y es por eso que es tan peligroso esta renegociación, sobre todo para el gran capital, ¿no? Nosotros creo que hemos pugnado porque se haya una renovación del Telecán, pero en ciertos aspectos, la movilidad laboral, por ejemplo, tendría que ser el siguiente paso.
Y eso es lo que no están dispuestos es lo que no en van Estados a hacer, Unidos. ¿No?
Exactamente.
Desde el principio.
Y quieren imponer aranceles al final, pero en una política muy, o sea,
muy parcial, muy hacia allá, ¿no?
Iba a decir tonta, pero no lo quiero decir por su radio escuchas, pero de una forma en donde si imponen un arancel, por ejemplo, pues quien lo terminará pagando serán los propios estadounidenses. O sea, no hay una coherencia respecto a las políticas económicas que se pretenden seguir. Entonces, eso al final lo que genera es incertidumbre.
Sí, quiere como de alguna manera negar o desconocer que la globalización está allí. Ese es algo que me parece muy...
Y que están completamente insertos. Estamos completamente insertos en ella.
Exacto. Bien, el señor Martínez también te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Martínez. ¿Por qué no se pone mayor énfasis de la economía nacional a través de proyectos de desarrollo que promuevan la producción con productos y producción nacional y no estar ligados al comercio ni a la economía norteamericana?
Bueno... Es que de eso se trata el modelo, ¿no? O sea, a partir de que México entra en su modelo previo al neoliberal, que muchos le llaman el modelo de la Revolución Mexicana, el modelo estatista, el modelo de sustitución de importaciones, cuando este modelo entra en crisis y hay en los 80 toda una serie de cambios institucionales, pues México decide por un modelo de promoción de exportaciones, ¿no? Se inserta a las cadenas internacionales de valor, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, sí. Y efectivamente se destruyen eslabones productivos, ¿no? Se pierde, se piensa que es más fácil importar, ¿no? Sí. Estos alimentos porque es más barato, porque afuera son más eficientes que nosotros, ¿no? Y nosotros exportemos lo que podamos, ¿no? Entonces, si vemos a grandes rasgos, el modelo exportador mexicano tendría que ser un éxito. Porque ha crecido, las exportaciones han crecido a tasas muy importantes, el comercio, las exportaciones representan poco más del 30% del producto, y de acuerdo a indicadores del Banco Mundial, exportamos el 20% de nuestras exportaciones son de alta tecnología, y de media a lo mejor hasta la mitad de nuestras exportaciones manufactureras. No somos un país que exporte materias primas, somos un país de manufacturas. El problema es que esta política, para ser competitivos, De reducción de costos salariales, pues ha tenido problemas en términos de la distribución del ingreso y de un mercado interno débil, que es por eso que... Pero además, al no ser suficientes alimentarios, al importar granos básicos, al importar pues muchas cosas que necesitamos para comer, pues nos volvemos vulnerables ante estas políticas.
Exacto.
Cuando hablábamos un poco del respecto al... ¿Qué es lo que ocurrió con las gasolinas? ¿Por qué tenemos que pagar precios tan caros siendo México un país productor? Porque dejamos que toda la refinación viniera de Estados Unidos, o la mayoría de la refinación viniera de Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Pues somos vulnerables ya no solamente ante los cambios del precio, sino que somos vulnerables ante las modificaciones del tipo de cambio. Pero ya no solo eso, puede llegar alguien en cualquier momento y decir, pues que creen que ya no les vamos a vender más gasolina. Y México no tiene forma de o sea, su refinación, su capacidad de refinación ha disminuido significativamente. Esas son partes de la política que uno no alcanza a comprender, o sea, no se piensa en el largo plazo.
Yo creo que son graves errores de concepción en el propio modelo, ¿no? De dejar completamente en manos extranjeras todos los procesos de producción y limitarnos, bueno, qué barbaridad, ¿no? A la venta particularmente del petróleo, que eso era la base, ¿no?
Pero además actividades estratégicas.
Así digamos, es.
La alimentación.
Así es.
Y la energía.
Así es.
¿No?
Es la pérdida de soberanía alimentaria, yo creo que está en la base, como tú lo has dicho ahorita. Y lo demás ha venido por ende,
uh-huh,
esto de la energía, sí. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Nació en La Habana, recordando a Mozart, sinfonía sol menor.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Al realizar este diagnóstico que has trazado, es obligatorio detenernos un poco, aunque sea, en los temas que más se han sentido en la economía mexicana, sobre todo en los hogares. Por ello, yo te pregunto, ¿era necesario el gasolinazo al comienzo del año? ¿En verdad fue una consecuencia de lo acontecido con el mercado internacional del petróleo?
Bueno, Ser necesario tendríamos que ver desde la perspectiva de quién, ¿no?
Bueno, sí.
Porque finalmente el precio del petróleo, y hasta este momento, hasta donde entiendo, solamente hay una gasolinera que es ya, digamos, fuera del contexto de lo que hace Pemex, que es una gasolinera British Petroleum en el norte de la ciudad.
Uh-huh.
Y todo lo demás pues está en el mismo, en la misma situación que antes, aunque tengan otras marcas, la gasolina pues es la gasolina que va de directamente de Pemex, de los ductos.
Sí.
Está de British, aunque es también parte de los mismos ductos, al parecer tiene ya otra consistencia, tiene otra mezcla, ¿no? Entre etanol y la gasolina.
¿Es de mejor calidad?
De mejor calidad, se supone, ¿no? Mejor servicio, es una gasolinera que por cierto siempre está llena, ¿no? Pero creo que yo sepa es la única, hace unas semanas al menos, era la única que había. Todo lo demás era Pemex. ¿Quién vende las gasolinas? Pues el Estado. Y es una forma de allegarse también recursos, ¿no? A partir de que los precios del petróleo subieron significativamente, fue una constante presión, o sea, digamos desde el Estado, incluso a través de la opinión, de que se tenían que incrementar los precios de las gasolinas porque se subsidiaba, y lo que hacía se decía, se subsidiaba a las clases medias y altas, que eran las que tenían coches, ¿no? Uh-huh. Claro, perdían completamente de vista que todas las mercancías se mueven
todas para gasolina, todo el mundo, sí,
y que toda la gente nos transportamos sin importar en qué estrato social nos encontremos. Pero hubo siempre eso, y nos mostraban los datos que era muy, muy importante el subsidio que se daba a las gasolinas. Claro, también hay que decirlo, que el precio para un país exportador de petróleo, pues el precio del petróleo internacional, de la mezcla internacional, también era muy alto.
Sí.
Entonces, de alguna forma podíamos compensar el hecho de que las gasolinas fueran más caras con el precio internacional a el precio del petróleo, que también era muy alto. Pero desde acá comenzamos a ver una cosa preocupante, que es el hecho de que México ha caído en su producción petrolera, pero también ha caído en su, lo que mencionaba hace un momento, su capacidad de refinación.
Uh-huh.
Hoy en día estamos importando un poco más del 60% de las gasolinas que
efectivamente
consumimos, ¿no? Hace unos años probablemente era menos, el 40%, el 30%, pero hemos caído en nuestra posibilidad de refinación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que importar las gasolinas. Con el cambio en el precio, el problema se agudiza, porque los precios del petróleo caen internacionalmente, nosotros tenemos menos dólares de recursos, pero al mismo tiempo que los precios del petróleo caen, el tipo de cambio se ha devaluado de forma muy significativa. Eso quiere decir que tenemos que pagar más por nuestras importaciones de gasolina. Entonces, si pasamos de 13, poquito menos de 13 pesos por dólar, a lo que tenemos hoy, a 18, o a lo que teníamos en enero, a 22, pues ya sabemos que ahí hay una presión muy importante sobre el precio. Entonces, desde la perspectiva del Estado, de los ingresos del Estado, yo creo que sí era una cosa necesaria hacer un ajuste en el precio de las gasolinas con todo lo impopular que pudiera ser. Ya no les importa ser impopulares, ¿no?
Por lo visto, no.
Y fue un golpe muy fuerte,
sí.
Un incremento muy significativo en el precio de la gasolina, porque nos habían acostumbrado a subirla, pero de forma gradual, ¿no?
Sí.
Ahora el golpe fue muy fuerte, pero fue, a mí me parece que eso es consecuencia, en primera instancia, de todo lo que es vulnerable la situación fiscal del país ante las variaciones en el precio del petróleo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, nuestra reforma fiscal no dio esos recursos que se debieran haber generado. Entonces, pues el Estado tiene que mantener su dependencia hacia los recursos petroleros, y entonces tiene que hacer todo lo posible por recaudar más por esa vía. Entonces ya no podía seguir con el subsidio y tenía que incrementar el precio. Entonces, ahora, ¿qué ocurre desde la perspectiva de los que pagamos esa gasolina? Es cierto que en gran medida, bueno, los que tienen autos serían de estratos económicos
superiores,
pero es un hecho que todo mundo se transporta. Es un hecho que hay una industria del transporte que donde el gasto en gasolina es de sus insumos más importantes, si no es que el más importante, sí, de los directos, ¿no? Entonces, si tú le incrementas de su insumo más importante el 30%, pues obviamente que va a tener un problema, ¿no?
Sí.
Reducir su margen, o tendría incluso que verse en problemas mucho más complejos. Entonces, las tarifas tienen que subir necesariamente. Y eso comienza a generar problemas de inflación, ya no solamente por el hecho de la gente que consume gasolina para su auto, sino problemas multiplicados respecto a que la gasolina se utiliza para todo.
Para transportación humana y de todo tipo de mercancías.
Y de mercancías, uh-huh. ¿no? O sea, y nos tendría que pegar a todo. O sea, si yo antes me gastaba 100 pesos en traer mi mercancía, por poner una cifra, llevarla de mi casa donde fuera a mi negocio, pues obviamente que si hay un incremento de eso, pues tiene que de alguna forma traspasarse al consumidor.
Sí, claro.
¿no? Entonces, es lo que tenemos hoy en día. Son incrementos muy importantes en la inflación respecto a los que teníamos antes, ¿no? Porque veníamos de una inflación menor del 3%. Y hoy estamos por encima del 6% en el índice nacional de precios al consumidor, en el último dato que se dio. Ahora, ¿me preocupa la inflación? En realidad no. O sea, lo que ha generado, bueno, este modelo antiinflacionario me parece que es lo que efectivamente ha generado todo el freno en la actividad económica. ¿Qué es lo que sí preocupa? Preocupa que tenemos que no tenemos una posibilidad de mantener el poder adquisitivo del salario de los trabajadores a los mismos niveles. Y que además, si lo hacemos con base en este índice nacional de precios al consumidor, que es muy ponderado, que obviamente subestima la inflación para otros elementos que pueden ser más importantes, por ejemplo, el de la canasta básica. El índice de precios de la canasta básica debe estar por al menos 2 puntos por encima del índice de precios, del índice general de precios al consumidor. Y el 6% no refleja el hecho de que la ama de casa va al mercado y tiene que pagar 130 pesos por un kilo de carne, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema, estos incrementos en inflación reducen significativamente
el poder adquisitivo
del salario. Entonces, si era necesario, pues desde la perspectiva de las finanzas públicas y de los funcionarios que tenemos, pues era necesario sanear, porque eso da una buena imagen a los mercados, ¿no? De que estamos haciendo bien las cosas, de que tenemos el compromiso de reducir nuestra deuda, ¿no? Eso es un elemento relevante en eso.
Sí, sí.
Pero el otro lado de la moneda es el que nos debe preocupar, ¿no? Estamos más de 120 millones de personas en inmiscuido, ¿no? ¿Cómo se pierde nuestro poder adquisitivo? ¿Cómo suben los precios? ¿Y cómo no hay una respuesta de política? Porque hay que verlo así. Si bien es cierto que hubo al principio del año un incremento del salario mínimo de casi 10%, bueno, del 9%, ese incremento no se refleja en las demás revisiones contractuales. O sea, en realidad el salario sube 3% anual en las revisiones que estemos viendo, lo que vemos 3.5, ¿no? O sea, se quiere subir el salario mínimo, lo cual está bien, pero no es que se siga una misma política de incremento del poder adquisitivo
pero
del
no
salario.
Pero no compensa la pérdida de poder adquisitivo, compensa.
Y como están las tasas hoy en día,
sí.
no compensa el alza en los precios. Y en el salario mínimo, aunque es superior el incremento, pues sabemos que un salario mínimo no alcanza, o sea, es un salario...
Ha quedado rezagadísimo.
Exactamente, ¿no? Entonces, no tenemos esas condiciones de una política salarial adecuada. Entonces, el gasolinazo se da, creo, por esta incapacidad que tenemos ya de refinación y esta vulnerabilidad hacia las importaciones. Y digo vulnerabilidad porque el tipo de cambio se devalúa, nos cuesta más traer gasolina, y entonces alguien tiene que pagar ese demás. ¿Cuándo tenemos, deberíamos tener, pues, un sistema de refinación muy importante en el país, ¿no? Se abandonó. Incluso este proyecto de hacer una refinería en 2008, 2009...
Pues se construyó, estaba ya en...
Estaba como, creo que se le puso valla al terreno.
Sí,
pero,
y como en obra negra ya estaba allí.
Y que yo sepa, eso mejor no lo revisé bien, nunca ha sido una explicación adecuada del porqué, ¿no? O sea, eran los costos, era que no producimos suficiente petróleo ligero. Pues la verdad es que la soberanía nacional en ese sentido me parece que es más importante. Yo preferiría estarle pagando, ¿no?, a la empresa mexicana, que sabemos además que va a tener pues un proceso de redistribución en el ingreso, que estarle pagando a las grandes compañías extranjeras. Y no es una cuestión de que odiemos todo lo extranjero y que pensemos que solamente nuestras fronteras.
No, es la fuga de de recursos.
Es que estamos alimentando un sector que no tiene ninguna consecuencia positiva sobre el desarrollo económico del país.
En definitiva, sí, sí.
No, o sea, no,
sí, César, estoy de acuerdo con ello, sí. Bueno, pero en todo caso, ¿tú consideras que es una buena alternativa a la liberalización del precio de la gasolina?
En este contexto, yo creo y lo reitero porque tuve la posibilidad incluso de escuchar al comisionado presidente de la CRE, estuvo en el Instituto de Investigaciones Económicas dando
una
muy muy interesante charla. Uh-huh. Y creo que sí ha habido si hay una voluntad de ser transparente en las decisiones, uh-huh, de cómo se va a determinar los precios, de por qué por regiones, o sea, sí ha habido esa, a mí me parece al menos que sí. El problema que creo que hay, que es significativo, primero, nos comparan en términos de los precios de las gasolinas, uh-huh, nos comparan con otros países, por ejemplo, con Noruega, con Estados Unidos, dicen, bueno, los precios son más bajos que allá, no significativamente más bajos en términos de dólar. El problema es que nosotros no tenemos esos niveles de ingreso, ¿no?
Pues sí.
Y la gasolina es un elemento muy estratégico de desarrollo. Entonces, y me preocupa también, por otro lado, que no obstante toda esa transparencia que yo menciono, que se da, porque incluso entiendo que las juntas de pleno o las reuniones de pleno que hay se transmiten por internet, que no sé, yo soy muy, muy incrédulo de que haya una institución fuerte que se sobreponga a los grandes intereses que va a generar un mercado como el de la gasolina, como el petrolero.
Pues sí.
Porque no estamos hablando de empresas pequeñas o no, estamos hablando de grandes monstruos corporativos. O sea, no me queda la menor duda que el Estado tendría que ser muy fuerte para poderlo dar, mejor no en el corto plazo, porque estamos apenas en ese proceso.
Pero
en el largo plazo,
controlarlo.
No tenemos esa institucionalidad, ¿no? Uh-huh. Eso es a mí de las cosas que me preocupan,
pues sí,
en general,
con
porque
toda razón.
En realidad los precios entre una zona y otra, 30 centavos, 20 centavos, podrían ser no tan significativos, que las condiciones se podrían ahí generar, ¿no?
Uh-huh.
El problema de liberar, uh-huh, los precios es si tenemos esa capacidad, uh-huh, institucional para de verdad regularlos y no perder de vista que tenemos una sociedad,
sí,
que necesita ser apoyada, ¿no? O sea, no es solamente las grandes corporaciones, sino también de la población.
Así es. Y bueno, se insiste mucho, realmente en la actualidad, en algunos discursos oficiales, que existen más empleos que al inicio de este año. O sea, que actualmente se ha recuperado cierto grado de empleo. ¿De qué tipo de empleos estamos hablando? ¿Y qué tan importante es esto para nuestra economía?
Bueno, doctora, usted sabe que siempre que llegamos al tema del empleo, me toca un tema sensible, ¿no? Yo creo, y eso creo que lo hemos dicho muchas veces aquí, entonces, pero vale la pena siempre recordar. Hay un objetivo muy, muy específico ya del gobierno del licenciado Peña Nieto respecto al número de trabajadores en el IMSS, ¿no? Que, uh-huh, sean más de 20 millones, lo cual sería una cifra histórica,
uh-huh,
y que traería, y es muy importante, es muy loable esa intención de formalizar. El problema es que el empleo formal, aún llegando a los 20 millones, no es más que una tercera parte del empleo total de este país.
Así es.
O sea, y además, el empleo formal, la generación de empleo formal también va de las instituciones,
uh-huh,
porque las otras dos terceras partes son empleo informal. Y le digo, ya sé que lo he dicho mucho aquí con ustedes, pero vale la pena repetirlo. Una mitad de ese empleo informal es un empleo donde no podemos tener la diferencia entre la contabilidad del negocio y la contabilidad de la persona. Un changarrito cualquiera, una señora que vende tamales en la esquina, que vende dulces, una pequeña tiendita, ¿no? Que no se puede diferenciar entre el ingreso que tiene y el ingreso de su negocio. Pero hay otra tercera parte que está incluso en el sistema legal, pero que es gente que por muchas circunstancias simplemente no está al amparo de la Ley Federal del Trabajo.
Uh-huh.
Si hubiera la institución y los incentivos y un marco adecuado para poder regularizar toda esa gente, tendríamos a 2/3 partes de empleo formal en este país y 1/3 parte de empleo informal que tendríamos que ver cómo la manejamos. Pero lo que es un hecho es que la parte institucional es lo que estaría determinando también que hubiera un mayor número de empleados formales. Todas las relaciones asalariadas deberían ser empleos formales. Todos esos empleados que hay por honorarios, incluyendo incluyendo aquellos que laboran en dependencias gubernamentales, ¿no? O en todos lados, pues todos esos deberían estar al amparo de la Ley Federal del Trabajo, deberían estar en el IMSS y no lo están. Entonces, eso es una falta también de institucionalidad. ¿Por qué no están? Por los costos que lleva, ¿no? Que porque les es más caro tener que pagarles los impuestos,
no, sobre todo las que cuotas, con el tiempo,
la antigüedad.
Derecho. Ajá.
Entonces, es un problema de institucionalidad.
¿De qué
sirve que tengamos una Ley Federal del Trabajo rígida que protege a los trabajadores si solamente están en ella 1/3 parte?
La llamada, el empleo formal.
Entonces, bueno, digamos, es muy loable yo creo que es muy loable esta parte de querer incrementar el empleo formal, pero incluso los objetivos que se traza el gobierno, pues quedan cortos respecto a lo que, porque también hay que recordar que cada año entran 1,200,000 jóvenes al mercado laboral nuevo.
Así es.
O sea, cada vez son más las presiones que se van dando, ¿no? Entonces, ese es un tema que creo que sí hay que tener mucha atención. Y yo celebro que en el instituto se están llevando a cabo investigaciones muy interesantes sobre desempleo,
Economía informal.
Sobre economía informal. Los jóvenes están interesados
en esos temas.
Y yo creo que vamos a poder sacar conclusiones muy relevantes para la economía mexicana, ¿no?
Tienes razón, porque finalmente esta es la parte más sensible. No solamente el lento crecimiento del producto interno, que ya es algo muy notable, sino que detrás de esto está el desempleo. El subempleo.
El empleo informal.
O el empleo precarias. Informal, que ha crecido tantísimo, ¿no?
Son procesos que se retroalimentan.
Así es.
O sea, por desgracia, son procesos que se retroalimentan. Eso es un tema controvertido que habría que tomar incluso desde muchas aristas. La legal es una muy importante.
Tienes toda la razón.
Pero el tema del empleo es muy relevante.
Bueno, ya que hablaste hace rato del... Bueno, te voy a leer unas... Oye, nos llegaron ya muchas preguntas. Espérame tantito. Marcelo Alonso te felicita y dice: en otros países como Suecia y Noruega sí han funcionado las privatizaciones y son gobiernos de derecha. ¿Por qué en México no funcionó? ¿Hay una falta de regulación del Estado mexicano para que esto funcione? ¿La corrupción y la profundización del neoliberalismo impiden el beneficio?
Bueno, esa pregunta es interesante. No conozco bien el caso de las privatizaciones en Suecia y Noruega. Yo entendía que las empresas petroleras eran estatales. Pero estos dos países tienen una característica muy importante. Primero, que tienen un sistema impositivo y de redistribución del ingreso relevantísimo. O sea, es cierto, allá se paga 40% o por alrededor de ISR, ¿no?
Sí, hasta más, sí. Es muy progresivo, sí.
Pero también es un factor de redistribución muy relevante para todo el conjunto de la sociedad.
Tienes toda la razón.
Y la institucionalidad ahí es muy relevante.
Es eso. Volvemos al punto de la institucionalidad y tienes toda la razón. Salvador Yáñez te felicita también y dice: gracias. Felicito a Radio UNAM por su 80 aniversario. Gracias. En Venezuela están tratando de defender sus recursos, sobre todo el petróleo, cosa que en México pasa todo lo contrario, y los grandes capitales quieren apoderarse de ese país a través del desprestigio de ese gobierno, como pasa en Siria.
Sí, ahí estos temas son muy delicados, creo, porque efectivamente no tenemos toda la información. O sea, habría que allegarnos más para poder generar conclusiones
más certeras.
Más analíticas, ¿no?
Eso es. Jesús Hernández también, muchas felicidades, dice: todos deberíamos adoptar a algunos jóvenes para acercarlos a estos espacios donde se analizan los problemas que sufre nuestro país, ya que ellos son el futuro de México y deben estar preparados. Pues sí,
sí,
es cierto. Ojalá nos escuchen más jóvenes. Está dedicado con particularidad a la población joven, de verdad. Celia Malagón te felicita también y felicita al programa. Muchas gracias, dice, lo que le han hecho a México es una traición. Estos gobiernos no han hecho nada para defender los recursos nacionales, por el contrario, traicionan a la sociedad mexicana vendiéndose a los intereses extranjeros. Bueno, es una conclusión, pues sí, muy dura, pero cierta.
Sí, bueno, hay yo pensaría, México es un país que está sobrediagnosticado en muchos aspectos.
Sí.
Desde aquellos economistas muy convencionales, ortodoxos, como nosotros los llamamos, tienen sus propios, o sea, reconocen que el crecimiento es poco, que las condiciones del empleo no son las adecuadas, y tienen su propio diagnóstico.
Cierto.
Desde otra perspectiva, nosotros, un poco más crítica hacia el sistema en general, pues tenemos nuestras propias herramientas, estamos sobrediagnosticados. Lo que es un hecho es que sí me parece que es una cuestión de intereses, ¿no?
Claro. Y bueno, siguen llegando preguntas, mira.
Sí, sí.
Bueno, pues tienes toda la razón en eso que dices, ¿eh? Hay un sobrediagnóstico. Estaría yo de acuerdo con ello. Sin embargo, pues mucho hay de fondo que sí, como para pensar que sí, está así.
Una cuestión de intereses, sí, es muy relevante.
Efectivamente. Doña Hilda de San Román, muchas gracias. Felicita al invitado y al programa. Saluda a todos los que hacen posible el desarrollo de este programa. Muchas gracias, doña Hilda. Y Rosario Velázquez, que también te felicita, dice, hay un problema económico y laboral enorme, sobre todo los seguros que paga el trabajador a instituciones diversas. Esto genera controversia, ya que no dependemos de una institución, pues nuestro derecho como trabajadores debiera hacernos independientes.
No sé, pero es que ante estos espacios que ya no son suficientes de salud, por ejemplo, creo que sí, la mayoría tienen que ver otras formas, ¿no? Pues esa proliferación de consultorios, esa proliferación de farmacias,
sí,
ese tipo de cosas,
¿no?
No importa que nosotros paguemos, o sea, el sistema de salud, por desgracia, tiene no los recursos que necesita. Y
está
entonces,
muy por debajo de las necesidades, esa es la verdad.
Se precarizan.
Con todo y que hay grandes instituciones de salud,
sí.
Están
no
pues
es
huecas por dentro. ¿Sí?
No es suficiente, ¿no?
Así es. El licenciado Avilés felicita al programa, dice, ¿podemos pensar que México todavía es de mexicanos?
Está bueno. Ojalá que sí.
Bueno, nada más un minutito para que nos digas si consideras que es necesario replantear la política económica antes de que finalice el sexenio. ¿Crees que esto es posible?
Pues yo creo que replantearse las políticas en general era necesario ya hace muchos años.
Bueno.
Ya era necesario lo que comentamos aquí, o sea, tienen un diagnóstico, tienen ideas, lo adecuado sería pensar que actúan con el propósito de que del bienestar de la mayoría. No siempre creo que sea así, pero yo creo que sí, México necesita pensar de otra forma. México necesita una política económica y gente que piense más en un proyecto de construir una nación y no de que esta nación tenga que comprar todos sus insumos fuera, ¿no? Eso ya es un elemento importante.
Eso es cierto. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, y bueno, hay aquí una llamada de Rubén Navarro, se lo agradecemos mucho. Sería muy largo hablar qué lugar ocupa Venezuela en la producción de petróleo. No sé si lo sabes, pero...
Eso es una buena pregunta, ¿no?
Pues
no,
sí, no,
no,
yo
no
tampoco
he revisado,
no tengo ahorita idea de esto, ¿no?
Pero es un importante productor.
Sí, es de los más grandes productores.
Sí, sí.
Y sí tiene razón en maliciar la gente de que, bueno, todo el ataque de Estados Unidos es en mucho el recurso petrolero.
Sí, hay que ser cautos con las conclusiones, ¿no?
Es cierto, Muy bien, pues te agradezco mucho tu presencia en el programa, te felicito por el boletín, es muy bueno. Agradezco también la atención y participación de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Nos vemos.
Momento económico. Radio UNAM. y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.